Bueno, comenzamos nuestro repaso diario a la crónica internacional habitual a esta hora y lo hacemos en Luxemburgo, donde esta mañana se reúnen los ministros de Interior de la Unión Europea, un encuentro en el que, entre otras cuestiones, van a discutir medidas para detectar a yihadistas europeos que regresan de combatir en Siria o Irak con el fin de evitar que lleven a cabo ataques en territorio europeo. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, ¿qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Pues sí, más de 3.000 jóvenes europeos, según los cálculos de las autoridades comunitarias, se habrían marchado a hacer la Guerra Santa a Siria e Irak. Más de 3.000, que es una cifra muy considerable. Preocupa la suerte que corran allí y preocupa incluso más lo que puedan hacer en Europa quienes sobrevivan y vuelvan quizá más fanatizados. Por eso los ministros europeos van a estudiar nuevas medidas de control sobre la mesa. Vuelve a estar una propuesta ya clásica, la de establecer un registro de pasajeros aéreos. Las aerolíneas que volasen a Europa deberían informar a las policías de la identidad de los pasajeros que llevan y de los datos personales, como cuál es su tarjeta de crédito o qué menú ha elegido cada cual. Esa iniciativa en Estados Unidos existe ya. En Bruselas se estudió el año pasado, pero el Parlamento Europeo la rechazó al entender que podía violar las normas de privacidad, el derecho a la privacidad de cada cual. Lo que pasa es que como el asunto se ha recrudecido, el problema del yihadismo, los gobiernos europeos creen oportuno replantearlo y a partir de hoy van a intentar convencer al Parlamento Europeo de que lo acepte. Otra medida también controvertida, porque vuelve a tocar esos límites entre seguridad y privacidad, es la lucha contra la propaganda yihadista en Internet. Ayer los ministros cenaron con directivos de Google, de Facebook o de Twitter para pedirles que colaboren en la caza y en el freno a los radicales yihadistas. En definitiva, medidas de control para intentar afrontar una amenaza que todos perciben como creciente.
Gracias, Antonio. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos ya sobre el terreno porque el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirma que la localidad siria de Kobani, de mayoría kurda, podría caer en manos del Estado Islámico a pesar de sus operaciones aéreas que sigue habiendo esas operaciones aéreas sobre el terreno contra el grupo yihadista, cuyo avance ha provocado que 180.000 habitantes de la zona, especialmente kurdos, huyan hacia la vecina Turquía. Vamos a saludar en este punto a nuestro corresponsal en Berlín, Fernando Martínez. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en Hamburgo y por tercera noche consecutiva se han producido enfrentamientos entre kurdos y salafistas en medio de un impresionante despliegue policial, ¿no es así?
Sí, y de nuevo ha comenzado con una manifestación kurda en la que se pide ayuda para los habitantes de la ciudad siria de Kobane y algunos de los participantes se han vuelto a enfrentar a los grupos salafistas que hay en la ciudad de Hamburgo. Los cerca de 1.300 policías que se han desplegado en la ciudad no han podido evitar los disturbios que han terminado con 20 personas heridas, 4 de ellas graves, y 22 detenidos. Además, se han incautado de machetes, bates de béisbol, cuchillos, palos y piedras con los que ambas partes habrían causado destrozos en coches y tiendas del centro de la ciudad. Las autoridades consideran que si no fuera por el fuerte dispositivo policial desplegado, con 260 agentes que han sido además traídos de otros lander, los disturbios podrían haber sido mayores. Estos enfrentamientos han tenido lugar por tercera noche consecutiva después de que la manifestación pacífica de los kurdos terminara y un grupo de ellos continuara sus protestas en el barrio de San Georg, donde hay una importante presencia salafista. Oscar.
Bueno, seguimos contigo, Fernando, con otro asunto bien distinto. Alemania ha recibido ya al tercer contagiado por el virus del ébola. Se trata de un trabajador de Naciones Unidas y procede de Liberia, ¿verdad?
Sí, además acaba de trascender que el paciente es de nacionalidad sudanesa, no se sabía esto hasta el momento. Ha ingresado esta misma mañana en el hospital San Georg de Leipzig y este trabajador de Naciones Unidas que contrajo el ébola en Liberia, como dices, está en uno de los 7 hospitales preparados en Alemania con células de aislamiento en caso de enfermedades altamente contagiosas. De momento el hospital no ha dado ningún detalle de cuál es el estado actual del enfermo, aunque es posible que a lo largo del día sí se haga público un parte médico. A su llegada a Alemania, este paciente de ébola ha salido por su propio pie del avión con un traje de aislamiento puesto, ayudado, eso sí, por los equipos de emergencia que también llevaban esas medidas de seguridad puestas. Se trata del tercer enfermo de ébola que es tratado en suelo alemán. En Frankfurt permanece todavía ingresado un médico ugandés de una ONG que se contagió en Sierra Leona y ya ha sido dado de alta en un trabajador senegalés de la Organización Mundial de la Salud que fue tratado durante 5 semanas en Hamburgo.
Y seguimos hablando de ébola. Gracias, Fernando Martínez, por cierto. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos a Londres. Jordi García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, porque el Reino Unido también adopta sus particulares, sus propias medidas para frenar el avance del virus. El primer ministro Cameron estaría recibiendo presiones para introducir controles en los vuelos, ¿no?
Y eso que insisten en que la probabilidad de un desembarco del ébola es muy baja y aún más baja en caso de epidemia, eso es lo que dicen las autoridades, pero aún así están tomando todas las precauciones para hacer frente a los casos que puedan producirse. Pararía el primer golpe el primer hospital londinense que trató y curó al enfermero William Pooley, contagiado en Sierra Leona. Es el único del Reino Unido que dispone de una unidad de aislamiento de alto nivel. Si las dos camas de esa unidad quedaran ocupadas, el gobierno ya ha decidido desviar a pacientes más al norte, a las áreas de enfermedades infecciosas de los hospitales de Liverpool, Sheffield y Newcastle. Además, se está informando a todo el personal médico de cómo responder si encuentran a una persona proveniente de los países más afectados con síntomas de ébola, y el gobierno asegura que se harán simulacros, aunque aún no ha entrado en más detalles. Lo que no variará será la política a seguir en los aeropuertos, pese a esas presiones que decías está recibiendo David Cameron. No se introducirán controles a los pasajeros que vengan de África Occidental en la línea de los que Estados Unidos aplicará en algunos de sus aeropuertos, al menos no de momento. En los británicos sí se van a colgar carteles explicando cómo actuar en caso de que un pasajero muestre síntomas visibles, y se ha pedido además al personal de tierra del aeropuerto que actúe únicamente en ese caso. La medida más decidida del Reino Unido contra el ébola llegará al exterior, es que el gobierno añadirá al contingente británico sobre el terreno ya un buque hospital, 3 helicópteros, 750 soldados y personal militar que formarán a sanitarios sobre el terreno sobre cómo tratar a los enfermos.
Los países de la Unión Europea siguen tomando medidas contra el ébola, sobre todo después de lo acontecido en España. Gracias, Jordi García. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Más asuntos de la comunidad internacional. Jerusalén, Paco Forjas, ¿qué tal? Buenos días, Paco.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, después de 4 meses, el gobierno palestino de unidad nacional tiene todo a punto para reunirse hoy por primera vez en la franja. ¿Qué se espera de este encuentro? ¿Qué asuntos se van a abordar, Paco?
Pues efectivamente, en primer lugar, hay que destacar que 4 meses después de su constitución y presidido por el primer ministro Rami Abdalla, hoy se reúnen por primera vez y en la Franja de Gaza el gobierno de reunificación nacional palestino, por cierto, en el mismo lugar donde se ubicaba hasta 2007 la residencia oficial del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Un encuentro del Consejo de Ministros que dedicará esta reunión a estudiar el impacto de la última ofensiva militar israelí en la franja y poner en funcionamiento los sistemas de reconstrucción y ayuda a la población de Gaza. Otro de los asuntos de gran interés sobre la mesa será el pago de los emolumentos mensuales a los funcionarios que llevan sin cobrar varios meses y que han creado serios problemas, por ejemplo, entre los trabajadores de los hospitales, en este caso los de la limpieza. El gobierno de reconciliación nacional, constituido por tecnócratas, recordémoslo, se formó a primeros del pasado junio con el fin de preparar elecciones en menos de 6 meses, y desde el pasado 2 de julio ese gobierno solo ha podido mantener reuniones telemáticas, ya que Israel se opone a que entren o salgan de Gaza los representantes del gobierno o de las facciones. La franja también ha estado controlada militarmente por los islamistas de Hamas desde 2007, cuando expulsaron de la zona, tras varios meses de enfrentamientos, combates y secuestros, a los nacionalistas de Al-Fatah, que se saldaron con decenas de muertos. Por cierto, que la toma militar de la franja por parte de Hamas sirvió a Israel para someter a Gaza a un asfixiante bloqueo económico y a un potente asedio militar. No hemos de olvidar las dos grandes operaciones militares que ha habido en Gaza y que se han saldado, una de ellas con 1.400 muertos en 2007 y la última en el pasado mes de agosto con 2.120 muertos.
La mayoría de ellos civiles. Muchos de ellos niños. Gracias, Paco Forjas. Un saludo.
Un abrazo, buenos días.
Vamos ahora a Roma con Sagrario Ruiz de Apodaca. ¿Qué tal, Sagrario? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, el primer ministro italiano Matteo Renzi, ha obtenido la confianza del Senado para la reforma laboral con la que pretende sacar al país de la crisis, una medida que ha levantado ampollas entre los interlocutores sociales y también entre algunos miembros de su formación, ¿no?
Sí, Renzi por fin consigue una primera victoria en su empeño por sacar adelante la reforma laboral, la llamada Jobs Act. De gran paso ha calificado la confianza que le ha dado el Senado y que se hizo esperar hasta esta madrugada.
Favorevoli 165, senatori contrari 111, senatori astenuti 2, il Senato approva.
Con 165 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones, la reforma que busca hacer más ágil el mercado laboral y facilitar el despido libre cambiando el intocable artículo 18 supera su primera prueba, aunque los titulares se los lleva la bronca y la polémica que hubo ayer en la Cámara Alta por la forma de acelerarla.
Ahora, ¿podemos continuar? Allora, per favore assistenti, ordino l'espulsione dall'aula del capogruppo Petrocelli.
Diputados del Movimiento 5 Estrellas ocuparon el banco del gobierno, tiraron folios y desde la fila de la Liga Norte se lanzó un libro contra el presidente del Senado. Al final, la reforma consiguió el apoyo también de la minoría crítica del partido de Renzi, aunque uno de sus senadores dimitió y los demás han pedido que se cambie antes de llegar a la Cámara de los Diputados. El gobierno insiste en que Italia necesita la reforma para crecer y salir de la recesión.
Gracias, Agrario. Un saludo. Buen día.
A vosotros. Adiós.
Hasta luego. Así hemos llegado a las 9:27 minutos, las 8:27 en la Comunidad Canaria. Seguimos en Radio 5, Todo Noticias. John Lennon cumpliría hoy 74 años. Nació un 9 de octubre de 1940 y el Círculo de Bellas Artes de Madrid le rinde esta noche homenaje a Ritmo de Blues con el concierto de Short Fuse. El 5 de diciembre será Nueva York quien le rinda homenaje en un concierto benéfico en el que participará, entre otros, la vocalista del grupo Blondie, Debbie Harry. Antes de eso, el mes que viene, se subastará en Londres una guitarra del ex Beatle por la que se espera obtener cerca de $1 billón. Recuerden que John Lennon fue asesinado en diciembre de 1980 a las puertas de su casa de Nueva York. Por cierto, que el catálogo musical completo de Lennon en solitario ya está disponible en Spotify, incluyendo esta mítica canción suya que estamos escuchando, Imagine.